Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a continuar leyendo algunos correos pendientes y otros que siguen llegando. Pero antes de dar inicio a esa lectura, yo quiero llamarles la atención sobre algo en lo que ni yo mismo me había fijado. ¿Se han dado cuenta ustedes de cuánto se parecen el nombre de este programa y el nombre del programa anterior a este? Sí. El nombre de este programa y el nombre del programa anterior. Bueno, ¿qué es un revoltillo? El diccionario, que también indica que se puede decir revoltijo, los españoles dicen revoltijo, el diccionario dice que un revoltillo puede ser, en primer lugar, un conjunto de muchas cosas reunidas sin orden ni método. En cubano, un arroz con mango, ¿no? En segundo lugar, el diccionario dice que un revoltijo o revoltillo es una confusión o enredo. Y en tercer lugar, dice que un revoltillo es un plato, un guiso parecido al pisto. Y un pisto es un alimento en el que se mezclan muchos ingredientes. Yo recuerdo que mi padre hacía un pisto manchego delicioso, ¿no? Que constaba de huevos revueltos, pedacitos de salchicha, pedacitos de ají, de tomate, nada, algo para chuparse los dedos. De manera que un revoltillo es una mezcolanza. Ahora bien, ¿qué significa entre nosotros? Bueno, otra mezcolanza. Solo que en este caso se trata de una mezcolanza de personas, ustedes y nosotros. De un revoltillo humano cuyos ingredientes, bueno, tienen distintas edades y hasta viven en distintos sitios, desde el campo, los pueblos y las ciudades de Cuba, hasta los de Estados Unidos y otras partes del mundo. De ahí que sin tener ningún talento para la gastronomía, para la cocina, hoy yo me haya embullado a hacer un pisto de altura y a mezclar por unos minutos los ingredientes del programa anterior con los de este programa. ¿Qué les parece? Y digo que es un pisto de altura porque el condimento esencial de este pisto es un invitado que por sí mismo es un revoltillo de talentos, fantasías, ocurrencias y amor a Cuba. Hoy está con nosotros Gilberto Reyes. Hola, Gilberto, ¿cómo estás?
¿Cómo voy a estar? Mejor que nunca. Después de ya la segunda vez que vengo contigo y te digo la verdad. A mí me han entrevistado mucha gente, yo he hecho muchas entrevistas y nunca, te lo puedo asegurar, nunca nadie me ha presentado como las dos veces que tú me has presentado.
Bueno,
no, fíjate
yo dudo,
que la
yo
otra,
dudo que eso sea
la
cierto.
La otra vez
pero...
me lo llevé, no, te lo estoy diciendo. No, yo no me equivoco. Igual que digo que el equipo con el que yo trabajo en este momento es el mejor que he tenido en mi vida. Yo he tenido buenos compañeros de trabajo, pero como el equipo que yo tengo ahora es... Hemos logrado una química, como dicen los gallegos,
sí, sí.
Hemos logrado una química que de verdad a veces salen cosas que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pudo ocurrir una cosa como esa? Como poner una canción, estar hablando del autor, por ejemplo, ajá, y que yo termine de hablar y la canción se termine justo al mismo tiempo.
Qué maravilla, ¿verdad?
O sea, es muy rico,
sí,
eso.
Sí, claro.
Muchas
claro,
gracias.
Claro.
Muchas gracias por la invitación y por la similitud, por la relación que hay entre los dos programas, que nunca ha estado mejor dicha. Y una de las cosas que a veces me saca un poquito de lugar. Y me alegro que una persona como tú sea capaz de verlo. Es que, yo te lo he dicho, ¿qué voy a hacer? Digo, no tienes por qué saludarme así. Si tú nunca en tu vida has dicho qué voy a hacer, no lo digas. A mí no me gusta. Yo lo hago porque fue parte de un trabajo que hice, tuve mucho que ver, tengo mucha relación con camioneros y con gente que hablan como hablo yo cuando estoy con ellos, sin problema ninguno.
Ajá.
Pero tú sabes reconocer.
Bueno, nada. Me da mucho gusto que estés aquí. Sé que la obra de teatro de la que viniste a hablarnos hace varias semanas, quizás meses ya, ¿no?
Sí, meses.
Tuvo tanto éxito que ha vuelto a las tablas. Porque hay mucha gente que quiere verla y otra gente que quiere volver a verla. ¿A qué atribuyes tú, además de tu presencia allí, este éxito?
Yo no tengo abuelita como Pepe Forte. Y entonces por eso nosotros nos celebramos nosotros mismos, como Whitman. Me celebro y me canto a mí mismo. Y te digo la verdad, la obra que más se llena es la de nosotros. Manuel Mendoza, el muchacho que está trabajando conmigo, Fernando Martínez, el escritor y director. Yo pienso que porque hay otras obras con títulos muy sugestivos, como Sal del Closet para que goce.
Ah, mira, es un buen título. Un buen título. No, pero ustedes tienen lo suyo.
Sí, no, claro que tienen. Hay otra que se llama Barbie, una cita en cuatro. Tú sabes, son títulos muy sugestivos. El microteatro, que es lo que estamos haciendo en el Paseo Wingwood, que es un lugar nuevo que abrió Miguel Ferro después que le cerraron el de aquí del Doral. Es una cosa que nació en España y es muy rico porque son obras de 15 minutos. Y yo siempre le digo a los amigos míos, oye, pues quiero irte a ver, ¿está buena? Digo, son 15 minutos. Si está buena, lo vas a disfrutar. Si está mala, igual, se acaba en 15 minutos, se acaba muy rápido. Y tiene una ventaja. El otro día fue Beatriz Urgelle, que es mi representante como actor, por esa casualidad de la vida, un día iba manejando, me llama por teléfono y me dice, ¿tú tienes representante? Digo, no, yo no. Te están haciendo un casting en Venevisión para una serie. Ajá. Y hace falta un personaje que es un asesino, un depravado sexual, que ahí fue donde mi hija me dijo, papi, con esa cara ya tú no puedes hacer otra cosa. Porque me dijo, ¿qué vas a hacer? Digo, tal cosa. Bueno, y entonces me dijo, ve tú de parte mía. Y me dije, fui, hice el casting. Y se le habla de eso. Yo no voy nunca a casting. Pues me parece, generalmente en los castings ellos saben lo que quieren.
Claro.
Yo, no saben lo que quieren, es lo peor.
No.
No saben lo que quieren y entonces ponen al socio de o a la persona que conocen o algo de eso. Y entonces por eso a veces no me gusta ir, porque de verdad, en una guerra de verdad me gusta. Pero si ya sabes que vas a perder, no.
Estás cumpliendo entonces un protocolo inútil.
Inútil, exactamente. Entonces fui, lo hice, tuve la oportunidad de conocer muy lindas personas ahí. Y de ahí para acá he trabajado mucho. Con muchos venezolanos, y yo lo digo de broma, un poco en broma, y es que gracias a los venezolanos llevo como 4 años trabajando. He hecho series, he hecho unos cortos, hice de los Miss Universo de Venezuela, ¿cómo se llama? El cubano, que es de la Miss Universo.
Sí.
Sousa, ¿cómo se llama?
Maite, ¿lo recuerdas?
Maite, el de Miss Universo, ese mismo. Ajá, Osmel Sousa.
Osmel.
Lo hice Osmel Sousa. Hice varias cosas, pero el de Osmel me gustó mucho porque me puse a ver los videos. Y entonces le hice un homenaje a un director de muerto y a Armando Suárez del Villar, que era un poco parecido. Y entonces, y fue muy rico. Y una serie de televisión que se llama ya no me acuerdo. No se llama así, que no me acuerdo cómo se llama. Tómame, porque es que se llamó Tómame o Déjame primero y después se llamó de otra manera. Bueno, en fin. Y entonces el otro día te comencé todo esto porque el otro día va Beatriz Urgelle,
tu representante.
Mi representante va allá. Y ella me ha llamado muchas veces para ir a Telemundo a seguir haciendo los mexicanos eso con acento neutro.
Ajá.
O sea, perdón, con acento neutro, no mexicano. La gente que son de Neutralia, el país ese que está al lado de Suiza. Y entonces yo le he dado línea siempre.
Ajá.
Y se lo digo porque además mi amiga, yo estoy cansado ya. Me pagan bien, pero es un día, por ejemplo. Son 2 días. Entonces, y me dan crédito y todo. Digo, pero me molesta encima de que tengo que aguantar que me digan que estoy hablando con acento neutro, que estoy hablando como mexicano, no con acento neutro. Perdón. Sí, me pagan bien y todo eso. Es un día, es un llamado. Entonces me pagan un llamado. Entonces no, cada vez que tienen, no, es que el único que puede hacer esto es Gilberto, ¿sabes que eso? Eso no lo han hecho a todos. No, es que tú, Orlando, tú eres el único que puede cerrar.
Sin ti esto no funciona.
Sin ti, si tú no cierras el concierto, no podemos hacer nada. Y tú sabes que lo que te están es utilizando.
Claro, claro.
Y entonces ella va a ver la obra y cuando terminó, digo, Beatriz, perdóname que te he metido unas líneas de cara últimamente. Dice, tú eres teatrero. Y es verdad. Yo soy teatrero. Se sufre. Siempre voy indispuesto, empiezo a ensayar y digo, pero ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué hacer?
Pero una vez que...
Ahora ya me dieron 2 obras más, ahí mismo.
¿Ves?
Ahí me dieron 2 obras más. Claro. Una que me parece genial, es un tipo que conoce a una muchacha y se desarrolla de estos thrillers que son sorpresivos, que a mí me encanta, como Palabras Encadenadas de Galcerán. Hay autores de estos que son thrillers, son obras súper serias.
¿Pero esto también va a ser microteatro?
No sé. No, él me la mandó. Me imagino que no, porque es una obra larga. Y entonces me propusieron otro micro que es muy bueno, pero bueno para gente joven.
Claro.
Porque estás en una, y creo que te lo he dicho, estás en una pelea todos los días, no estás haciendo sparring, estás peleando todos los días, como hacemos nosotros. Claro, esto es pelear todos los días.
Claro, claro. Una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre el humor cubano y el venezolano? Tú que conoces también ambos humores.
No creo que hay diferencia. Fíjate, esto mismo que te estoy contando ahora, estas obras, era un poco de cualquiera que suba que libera Cuba, en los 90 Fidel revienta. O sea, es un tipo de humor folclórico, tú sabes, que tiene... Pero yo creo que el humor...
No, cuando es bueno es universal.
Por eso es universal. Claro. Entonces,
quizás cambia el lenguaje. ¿No?
El lenguaje es el que puede cantar. Por ejemplo, la obra que yo estoy haciendo, ¿cómo dejar la mariquera? O sea, para nosotros no significa mucho, entendemos lo que es, pero no es igual que como ellos. Además, ellos lo usan constantemente y se dicen marico constantemente para cualquier cosa.
Pero es que la mariquera también quiere decir cosa insignificante, bobería, ¿no?
Para nosotros.
Para nosotros.
Para ellos es mariquera.
Bobería.
Bobería. es como dejar la homosexualidad. Lo curioso de esta obra, y me llama la atención, y lo pude ver, pero bueno, como dice Wilfredo González, el viceministro de Comunicaciones, que la internet es bobería. No podemos decirle a los cubanos que vayan a ver esto. Pero hay una pareja que hace mucho tiempo salió en 2020, un programa americano. Ellos hicieron esto, 7 pasos para dejar de ser homosexual. Y lo hicieron en serio. Y le tumbaron dinero a todo el mundo y al final él se fue con un tipo y ella se fue con una mujer. Y se llevaron todo el billete. Acabaron con la gente. Y de verdad, oraciones para dejar de ser homosexual, hazme el favor.
Qué cosa.
Música para dejar de ser homosexual.
¿Esta obra que estás haciendo permite las morcillas?
Puede ser.
¿Puedes intercalar cosas de tu propia inspiración?
Sí, puede ser. Incluso ahora regresó porque el director y el autor estaba viviendo él vive en Venezuela y viene de vez en cuando por acá. Y entonces dice, ha cambiado un poco. Me acordé de una obra que hicimos Eddie Calderón y yo, de un cubano que vivía en Nueva York. Él debe haber muerto porque era grande ya. Y una vez entró al camerino en el entreacto y nos dice... ¿Cuándo van a hacer ustedes la obra que yo escribí? Y Eddie se viró y le dijo, es que esta es mucho mejor. Una vez nos metimos 45 minutos en una escena, porque a él me sonó, en la escena que estábamos haciendo, digo, ¿qué te pasa? ¿Estás hablando con acento neutro? Dice, ya, el loco, tú sabes que el loco se suelta. Y dice, pues ¿por qué no lo hacemos en acento neutro? Regresamos y empezamos a hacer la escena otra vez del principio.
¿Con el acento?
En mexicano.
Ajá.
Y después regresamos y lo hicimos en argentino.
¿Figúrate tú?
Y no sé, nos metimos 45 minutos en una escena que era de 5 minutos.
Y la gente se divirtió muchísimo.
La gente muerte risa porque empezamos a hacer eso, imagínate.
Qué
eso
bien,
era
qué
un
bien,
vacilón.
Qué bien.
Pero es muy rica la obra y es muy rico el micro. Ya te digo, si está mala son 15 y si está buena son 15.
Claro.
Porque ese contacto con el público, te decía ahorita, o sea, para jóvenes es muy bueno y yo se lo recomiendo. Y es una pena que los jóvenes no quieran hacerlo porque estás peleando todos los días y te da una cancha.
Claro,
estás pegado a la gente, son 20 personas alrededor tuyo.
Claro.
O sea, caminas entre ellos, te mueves entre ellos, los miras.
Tienes que darlo todo.
A veces te comentan.
Pero
por supuesto, y son 6 funciones.
6 funciones,
sí.
Una tras otra.
Cada te dan un tiempito, son 15 minutos y pasas 10, 15 minutos y
descansando
viene
y viene la otra. ¿Qué cosa tan
tremenda? Sí, es muy rico.
¿Qué días se está presentando la obra?
El jueves, ya se acaba esta semana que viene.
Ajá.
O sea, por ahora, el jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Y los domingos a las 8 igual, pero hasta las 10.
Oye, pero es una paliza. Es una paliza,
sí,
para los,
sí,
actores.
Es dura. Y ahora estamos mudando la tienda, que se quemó el lugar donde teníamos la tienda.
Ah.
Y tuvimos que mudarnos. Llevamos como 3 días en el...
En la mudanza.
Y me dice, mi esposa me dijo hoy por la mañana... Oye, ¿estás caminando jorobado? Digo, estoy caminando. Alégrate que estoy caminando. Me estoy pareciendo un amigo de nosotros. Que yo le subí el micrófono para ver si enderezaba y no había manera. Pero gracias.
Oye,
gracias,
me da mucho gusto tenerte aquí.
El paseo de Wingwood es el lugar nuevo. Está ahí en North Miami Avenue, en Wingwood, en el
Wingwood,
corazón de Wingwood.
Es un barrio bohemio,
sí.
lleno de galerías de arte y lleno
de restaurantes.
Y lleno de vida en estos momentos,
sí,
¿verdad?
Sí, en estos momentos. Hubo una feria la semana pasada y así es muy rico. 3000 North Miami Avenue es el lugar. Pero bueno, si entran a la bobería, ahí está Paseo de Wynwood y ahí encuentra toda la información. Gracias de nuevo.
No, me da mucho gusto conversar contigo siempre. ¿Y qué te parece, ya que comenzamos hablando de comidas, si te despedimos con una canción que tiene
de comida?
Que ver. Sí, Harina y Quimbombó.
Harina y Quimbombó.
¿Qué cosa más buena?
Eloísa Albargueda.
Voy a contar un caso que me sucedió hace como 4 años en el pueblo de Colón. Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó en casa de un tal José, que es un santo celebró. En casa de un tal José, que es un santo celebró. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón.
Harina y quimbombó, qué cosa más buena.
Amigos, son Miguel Quintana y las hermanas Márquez interpretando este número titulado así, Harina y Quimbombó.
Harina y Quimbombó, qué cosa más buena.
Si tú la echas al ajiaco, yo se lo llevo a mi abuela, porque
harina y Quimbombó, qué cosa más buena.
Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, la comida de chango, tú ves.
Harina y Quimbombó, qué cosa más buena.
Efectivamente, Miguel Quintana y las hermanas Márquez interpretando Harina y Quimbombó. Como algunos de ustedes se recordarán, la semana pasada yo compartí con ustedes una carta de nuestra amiga Teresa Miranda Céspedes, donde Teresa denunciaba, entre otras cosas, la irresponsabilidad del gobierno cubano al mandar a recoger café a un buen número de jóvenes. El Estado cubano no garantiza, tengo conmigo la carta de Teresa, el Estado cubano no garantiza las condiciones mínimas necesarias para la partida hacia la escuela al campo de los estudiantes. Alumnos de séptimo y octavo grados de la secundaria básica de Guaro deben partir, me decía Teresa en esta carta, el 1 de noviembre para la recogida de café en Pinares de Mayarí, una zona extremadamente montañosa, peligrosa, y eso fue lo que me llamó la atención, y muy distante de nuestra localidad. Amigos, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando, al abandonar este estudio, Maite Rodríguez, nuestra productora, me dijo que ella conocía bien esa zona y, por consecuencia, conocía bien también esos peligros. Nada, que inmediatamente la invité a hablarme y hablarles a ustedes de este tema. Y Maite ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación. Hola, Maite, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días, gracias por la invitación, por estar del lado de acá de la cabina.
Es un placer, es un placer. Sí. ¿Por qué está tan familiarizada usted con esta zona?
Mis abuelos eran propietarios de los cafetales de Mayarí, abajo, quizás los más grandes que había en esa zona, Pinares de Mayarí, antes de la Revolución, y era el café que se producía en esa zona el que más se consumía, el Toño y Blanco. Y conozco bien porque mis veranos eran precisamente ir a ver a mis abuelos, recoger café con ellos como parte de esa enseñanza que mis abuelos me dieron, ¿no? De que había que trabajar para ganarse la vida. Ajá. Y mis primos, éramos 50 primos,
no
parece mentira, pero éramos como 50 de diferentes edades, ¿no?
¿Y dónde se quedaban?
Mi abuelo tenía una casa, ajá, en el medio de la montaña, que hizo él mismo con sus hijos. Había una mesa para 24 personas, de madera hecha por
qué
él.
¡Qué maravilla!
Para que sus nietos se sentaran a comer y sus hijos. Y él, además de tener esa familia tan numerosa, ajá, tenía los recogedores de café que hacían esta labor que hoy le piden a los hijos al hijo de Teresa o a los hijos de Teresa que hagan por los verdaderos recogedores de café.
Ajá. ¿Y dónde vivía usted en esa época?
Yo vivía en La Habana, pero mis abuelos eran de Mayarí. Ajá. Entonces mi mamá iba todos los veranos a ver a sus padres y nos llevaba. Y era parte de conocer a la familia completa, de jugar con los primos, de estar ahí en casa de los abuelos.
¡Qué hermoso!
Era muy bello, es un paisaje muy bello, de los más lindos que hay en Cuba, de los más peligrosos precisamente.
¿Por qué?
Es una carretera muy difícil, de muy difícil acceso, es una carretera bastante complicada con muchas curvas. Tengo un primo que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito muy joven. Se volcó el camión donde él iba a ver a mis abuelos y justamente falleció en esas montañas. Ahí cuando uno sube, ve las tumbas en la carretera a los lados y los precipicios son espantosos.
¿De veras?
Hay momentos además en los que no se puede acceder porque los ríos crecen cuando hay periodos de lluvia, mm-hmm, y puedes estar esperando que pase una urandinca, como le dicen en el campo, un, ajá, camión o algo que te pueda subir ahí arriba y puedes demorar muchísimo en llegar al lugar y puede ser muy peligroso.
Entonces, tiene razón Teresa para denunciar que esos muchachos a quienes mandan a la escuela, al campo, no tienen lo que necesitan para estar bien allá arriba.
Toda la razón del mundo. Es un peligro, es muy complicado. Si antes había carretera, hoy lo que son caminos prácticamente intransitables.
Ajá.
Porque han ido perdiendo la carretera el asfalto, ha ido perdiendo la carretera su seguridad.
Ajá.
Y es muy difícil llegar hasta allí.
¿Qué cosa? Maite, quédese. Tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a continuar conversando un poquito más, ¿le parece?
Gracias.
Amigos, espérennos.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que cubana, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares en Radio Martí. Continúan detenidos artistas cubanos que protestan contra el decreto 349. Aumenta la tensión entre boteros y autoridades en La Habana en vísperas de la entrada en vigor de nuevas regulaciones al transporte. Organización independiente cubana pide a la Asamblea Nacional que haga públicas las propuestas de los ciudadanos a la reforma constitucional. Un operativo policial de vigilancia permanece desplegado en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Rinden honores en el Capitolio estadounidense al fallecido presidente George Bush padre. Periodistas nicaragüenses denuncian amenazas de muerte a colegas críticos al gobierno de Ortega. La falta de servicios básicos es la causa de casi 11.000 protestas que se han registrado hasta octubre en Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El secretario de Estado estadounidense pide confrontar a infractores de tratados internacionales como China y Rusia. Y el presidente de Francia cede ante la ola de protestas y suspende la entrada en vigor de un aumento de impuestos. Hasta aquí los titulares.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Quisiera llevar tu corazón a la realidad. Déjame decirte al oído que te quiero mucho. Déjame contarte bajito mi ser. Lágrimas de amor que te hagan soñar, aunque pague con mi vida si es preciso mi ansiedad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es, por supuesto, Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos, Acerca el Oído.
De amor que te hagan soñar, aunque pare con mi vida si es preciso mi ansiedad.
uno escucha a esta mujer cantar así y comprende por qué tantos cubanos se enamoraron de ella y todavía la recuerdan con tanta admiración y tanto cariño, ¿verdad? Es una mujer que al cantar se volcaba sobre lo que cantaba, era toda pasión. Blanca Rosa Gil, que vive exiliada, como todos ustedes ya saben, desde hace muchos años en Puerto Rico. Bueno, hoy tenemos como invitada a nuestra productora, que ha venido a hablarnos de un tema sugerido por una de ustedes, por Teresa Miranda Céspedes, la gran vecina de Guaro. Pero antes de continuar conversando con ella, Maite Rodríguez, nuestra productora, yo quiero darle las gracias por la producción y por estar aquí con nosotros.
Gracias, Maite. Gracias a ustedes.
Y quiero darle las gracias a Tony Simón, que hoy no solo es operador, sino también un poco productor, ¿verdad?
Tonísimo.
Gracias. Y ya saben que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Maite Rodríguez está hablándonos de una finca que tenía su abuelo, de unos cafetales allá en los Pinares de Mayarí. ¿Qué pasó con esa casa que usted nos ha descrito? ¿Qué pasó con todo eso?
Mi abuelo tuvo una familia muy numerosa, tuvo varios hijos y con ellos levantó una casa de madera preciosa con unas ventanas que llegaban casi del piso al alto del techo. Logró hacer tener una planta eléctrica con petróleo. Ajá. Tenía televisión y luz eléctrica y radio antes de que en el pueblo alguien lo tuviera. Tuvo dos Jeeps Willys para trabajar. Uh-huh. Era un pequeño campesino que salió de ese guardia rural a hacerse a sí mismo un hombre de trabajo con determinados bienes que había logrado mantener. Todo lo que se comía en mi casa, en casa de mis abuelos, lo producía la familia, menos el pan que lo llevaba el panadero del pueblo.
¡Qué maravilla! ¿Y esto estaba muy retirado del pueblo?
En el medio de la montaña, en Paraíso. ¡Ah! Paraíso, Río Frío, Mayarí Abajo, Oriente, le decían así.
¡Qué maravilla!
Guaro está muy cerca de ese lugar, pero muy cerca quiero decir que es el pueblo que está en los bajos de la montaña. Ajá. Guaro y Mayarí Abajo.
Ustedes estaban allá arriba.
En el alto de la montaña. Ajá. Y todo el agua que mi abuelo consumía en la casa era agua de lluvia que se procesaba con una pequeña planta que tenían, con mucho trabajo. Y todos los cafetales, mi recuerdo de ver los recogedores de café, eran 50, 60, 80 recogedores diarios. Delante de la casa habían unos secadores de café inmensos, un depósito para los granos.
¿Esta gente vivía por allí?
Sí, vivían en la zona. Y algunos iban a la temporada del café. Solamente subían a la loma a recoger y luego se iban. Uh-huh. Otros sí vivían por ahí. Uh-huh. Actualmente la casa sigue en pie. Ajá. Sigue en pie la planta.
¿Qué pasó con su abuelo cuando triunfa la revolución?
Bueno, él prestó por un tiempo la casa para hospital. Prestó, quiero decir, porque lo obligaron casi a que fuera a un hospital durante la guerra, cuando estaban los rebeldes por la zona. Uh-huh. Él le dijo, bueno, okay, utilicen la casa y luego me la devuelven. Recuperar la casa le costó casi 2 años. Muchas cartas al Comité Central, muchos viajes para que le devolvieran su propiedad, pero logró recuperarla. Actualmente está bastante abandonada en el sentido de que mis tíos aún viven allí.
¿Ah, sí?
Pero ya no son los recursos que habían antes. Ya les roban todo lo que siembran, el ganado está, se los roban también. Ya mis tíos no saben cómo mantener a flote aquella casa y aquella producción porque el café se pierde porque no hay recogedores. O porque no hay suficientemente granos para poder reponer la cosecha.
¿Y por qué no hay recogedores?
Porque ya no da negocio a la gente trabajar para el campo. Mm. El que recoge el café en el campo gana muy poco. Ajá. Porque se vende toda la producción, está obligado a vendérsela al campesino a acopio, como le llaman allí. Y eso quiere decir que los precios son muy bajos del café.
Ajá.
O sea, es mucho el trabajo que implica, el desgaste y lo que se recibe a cambio. No pueden subirle el salario a los jornaleros. Mm. Por tanto, los jornaleros no quieren trabajar. Y ya el café no hay quien lo recoja. Entonces tenemos que buscar mano de obra barata, que sea económica, que son estos niños que van a ser sacrificados a trabajar.
Que envíe el gobierno.
Claro, el gobierno les exige como parte de la enseñanza de estos niños que vayan a su escuela al campo, que es un periodo que puede ser de 30 días, porque antes eran 45, y entonces quizás 30, 15 días que van obligados, porque si no van a la escuela al campo, pierden el curso o no tienen una buena nota.
Por supuesto, el curso que se da durante esos días en el campo es simple y llanamente aprender a recoger café.
Sí, sí, ahí no hay estudios. O sea, es un periodo de la escuela, en vez de ir a estudiar a la escuela como regularmente lo hacen, le destinan un mes, 45 días, 15 días a ir a labores agrícolas o a labores sociales.
Es a trabajar para el gobierno.
A trabajar para el gobierno.
Sin ningún tipo de remuneración.
Exacto, es como, no, absolutamente. Es como decir, ahora vas a aportar a la sociedad con tu trabajo. Es mano de obra que no está paga, que no tiene una calificación, por supuesto, puede pasar, lo mismo pueden recoger el café mal, que recoger el café no es arañar la mata o teñarla, hay que saber escoger los granos.
¿Recogió café usted?
Claro, como todos los primos.
De verdad.
Mi abuelo decía, hay que aprender a saber cómo uno se gana la vida. Entonces nos enseñaba a ordeñar, decía, los granos maduros, separarlos, dejar en la planta los que están verdes.
Qué interesante.
Luego coger la canasta aquella y llevarla cada uno, o un saco delante a los hombros para llevarla hasta el secadero. Resecábamos el café, empujábamos el café con unos haraganes que hay para que se sequen. Y todos los días hacíamos un poquito de trabajo los primos en el campo.
Qué bien, qué bien. ¿Esos muchachos dónde se quedan? ¿Van varones y hembras?
Sí, generalmente sí. Son albergues que tienen, por supuesto, albergues para niñas y albergues para niños, pero con condiciones muy malas.
Allá arriba en la montaña, en este caso.
Sí,
¿no?
En la montaña o donde quiera que les toque. En este caso sería en la montaña, en Mayarí abajo, pero puede ser que también tenga escuela al campo en otro lugar. Yo recogí mucho tabaco, deshice tabaco, recogí papas, recogí cualquier cosa que haya que hacer en el campo, a uno se la asignan y uno tiene que hacerla. Entonces, bueno, ellos, hay unos albergues de niñas y de niños, con unos baños muy rústicos, con unas letrinas, que por supuesto es lo más básico que puede imaginarse, solamente un hueco, una cortina de saco, no hay privacidad. Y si antes habían malas condiciones y mala alimentación, un poquito de leche por la mañana, leche ahumada le decíamos porque cocinaban con leña y se ahumaba la leche, y un pedacito de pan, yo no me imagino que le están dando de comida a esos niños actualmente. Y el sacrificio que hacen los papás para poder visitarlos los fines de semana, que tienen una visita.
Ah, porque van a visitarlos.
Sí, sí, los padres todos los fines de semana hacen un esfuerzo extraordinario.
Es decir, que tienen que tomar esa carretera, en el caso de Pinares de Mayarí, subir
en un camión o en lo que aparezca a esas montañas para llevarle el poquito de comida que ellos puedan gestionar, el pedacito de pan que no lo hay ya ni para el diario, y llevarle algo de comida a esos niños que están pasando mucha hambre en esos lugares y mucho frío, porque es un lugar bastante frío por las noches. Entonces es pasar más trabajo del que habitualmente esos niños pasan en sus casas. Es el doble de sacrificio.
Qué pena.
Es tremendo. Porque
¿alguien los cuida? ¿Van con profesores?
Sí, van con profesores, que son los profesores guía, que están a cargo de que haya algo ahí. Generalmente hay una especie de posta médica ahí, ambulatoria en el campamento, para cualquier emergencia, eventualidad. No sé cómo estarán ahora las condiciones, pero me imagino que es muy mal. Si no hay medicamento en la farmacia.
Claro.
Pero es un sacrificio bien grande para ellos y para su familia.
En el caso de su familia, ¿hay primos que viven allí también?
Sí,
tíos,
sí, mis tías viven allí todavía, mis primos, tengo familia en toda esa zona de ahí. De hecho, Guaro y mis primos, la carretera que une el pueblo principal, que es Mayarí Abajo, que es un pueblo muy bonito, donde viven mis tíos en el Cocal, esa entrada de ahí antes estaba asfaltada, una carretera bien hecha, hace, estoy hablando, 25 años atrás, 30 años atrás. Ya eso hoy es un terraplén muy abandonado. El acceso a esos lugares es casi imposible. Los apagones, la falta de pan en esos lugares. Hace poco ponemos un testimonio en el noticiero de una persona que se quejaba de que no había pan para desayunar por las mañanas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué situación crítica para que estos niños enfrenten una labor así?
Claro.
Y trabajando 8 horas al campo, o sea, con una meta. Tienen que recoger determinada cantidad de café o determinada cantidad de cualquier producto que se les asigne.
Por supuesto, allí lo único, la única propiedad de su familia es la casa, ¿no?
No, ellos conservaron parte de las tierras.
¿Ah, sí?
Ellos tienen, sí.
¿Qué tienen? ¿Tienen ganado?
Bueno, mi abuelo tenía de todo. Ahora actualmente crían unos pequeños, unas cuantas gallinas, un poquito de, quizás unos cuantos puercos, porque les roban mucho. Mi tío me decía, no vale la pena criar animales que te van a robar.
¿Y no pueden impedirlo?
No, no, es que claro, es que ya el saqueo está, la gente tiene necesidad. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a esto y da pérdidas. Ya mantener un ganado que te van a robar, los caballos que se los robaban, las reses también, mi abuelo tenía reses.
Vecinos del área, supongo.
Sí, claro, gente que tiene mucha necesidad y encuentra una vía de solución a sus problemas.
Claro.
Pero no hay cómo mantener ya, darle comida a esos animales. Mi abuelo tenía antes miel de purga, que le decían, tenía pienso. Ya esto no se consigue, entonces ¿cómo vamos a darle comida a esos animales?
¿Y de cómo se alimentan sus tíos y sus primos allá arriba?
Siguen consumiendo lo básico que se siembra, un poquito de
viandas,
sobre todo plátano, plátano, boniato, es lo que más se consume, frutas, lo que hay de temporada, pero y comiendo lo que el gobierno, las bodegas, por supuesto, está ofreciendo, que es muy poco, muy básico. Manteca de puerco, que es lo que algún puerco que matan a principios de año, entonces la matanza conservan esa manteca. Pero hay gente que no tiene cómo criar estos animales o cómo sembrar en el patio de su casa.
¿Bajan con frecuencia al pueblo? ¿Cuál es la ciudad más cercana? ¿Holguín?
Mayarí. Mayarí es la ciudad más cercana y la capital provincial es Holguín.
Ajá.
Hacer un viaje, por ejemplo, a La Habana, que mis tíos y mis primos siempre iban a temas de médico y cosas así, ajá, antes era difícil, pero de alguna manera se las agenciaban para bajar con los jeepies de la familia, con algún amigo. Mm. Actualmente, si alguien tiene que ir al médico,
ajá,
tiene que prever esa salida con mucho tiempo, para que el día que pase la guagua por el pueblo o el día que alguien pueda en caballo, en mulas, hacer la mitad del recorrido, es muy difícil, muy difícil. De hecho, mi abuela falleció en Oriente, en Mayarí, en el pueblo, y hubo tíos que no pudieron ir al entierro porque no podían bajar de la loma a Mayarí porque no había caminos transitables, ah, o no había transporte en el que llegar.
¿Y su abuelo murió poco tiempo después del triunfo de la revolución?
No, fue un hombre, mi familia es muy longeva, me tienen que aguantar.
¿Por largo tiempo?
Por largo tiempo. Mi abuelo murió de 98, mi abuela de 105 años.
¿De 105 años?
70 años de matrimonio, trabajando la tierra y viviendo.
¿Y murieron allá arriba?
Mi abuelo sí. Mi abuela murió en el pueblo, en Mayarí.
En Mayarí. ¿Qué cosa, qué recuerdo tan espléndido ese suyo, ¿verdad?
Sí, el café es parte de mi vida. El café que me gusta mucho, usted lo sabe.
Lo sé.
Que soy una cafetera que no se puede prohibir
con
tomar.
Con Tomás, sí.
Y es que es eso, es mi infancia. Ajá. Es el sabor, el olor, es la fruta en el campo.
Qué maravilla. Maite, gracias. Ha sido un gran placer escucharla contarnos todo eso.
Gracias. ¿Eh?
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hambre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café.
Amigos, es Juan Luis Guerra interpretando su bella canción Ojalá que llueva café. Estamos recibiendo correos de ustedes en estos instantes.
Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto cepo de trigo y mapoe. Baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conoco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café del campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café del campo.
Ojalá que llueva café del campo.
que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva yo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Qué gusto, señoras y señores, da escuchar esta grabación preciosa después de haber escuchado a Maite narrarnos esa historia de su familia allá en Oriente, en el antiguo Oriente, ¿no? En medio de la vegetación, en medio de los cafetales, toda la familia reunida para almorzar, para cenar, jugando, los muchachos también recogiendo café por puro amor a lo que sus abuelos querían que aprendieran. Y no como sucede con esos que hoy en día, esos muchachos y muchachas que hoy en día se ven forzados a ir a recoger café para el gobierno, ¿no? Ya ve usted, Teresa, si nos está escuchando, cuán lejos puede llevarnos un correo suyo. Pero bueno, volviendo a otros correos, Jesús Sinde. Jesús, cuánto me alegra que hayas estado ahí escuchándonos. Sí, ya somos muchos los revoltilleros. Rosalina, qué bueno que usted también esté ahí, y me alegra mucho que hoy la emisora esté entrando como un cañón en su hogar. Rosalina dice que eso es un homenaje a la fusión de, bueno, de los mejores presentadores. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para usted siempre. Ya sabe con cuánto afecto la recordamos. Alejandro Sánchez Saldívar me dice: estoy escuchando tu programa. Yo fui multado con 2,000 pesos por denunciar lo del trabajo infantil. Llámame. Yo soy Daniel. Para ti, amigo de Palma Soriano. Daniel, nada, si nos envías tu número de teléfono, por supuesto, podemos llamarte pasado mañana, cualquiera de estos días. Nos encantaría conversar contigo. Y aquí tengo, señoras y señores, un correo del amigo de la Casa Azul. El amigo de la Casa Azul, donde entre otras cosas me dice: hola, amigo Orlando, buen día para ti y para todos allá, entre nosotros. Amigo, ahora te escribo muy apenado. Tengo que decirte que desafortunadamente no podré escucharlos por ahora y no sé realmente hasta cuándo podré. El radiecito que me enviaste acabó de romperse y esta vez ya no tiene remedio. Todo esto, continúa diciéndonos este oyente, cuyo seudónimo es ese, el amigo de la Casa Azul, todo esto me hace sentir verdaderamente apesadumbrado, pues se acerca ya la temporada navideña y el fin de año y año nuevo, y se me hace muy triste saber que tendrá que ser sin la maravillosa y feliz compañía de ustedes. Pero sobre todo me aflige saber que se acerca enero, el mes de nuestro apóstol, y que me perderé tus magníficos programas sobre Martí, como no hay otros así, de fieles a la verdad y a la historia. Amigo de la Casa Azul, cuánto le agradezco a usted. Nada, que me hable de esos programas con ese entusiasmo. Te dirijo estas líneas con la esperanza de que veas si se puede hacer algo para hacerme llegar otro radio. Lo triste es que, de poder enviarlo, lo más probable es que no llegue para antes de enero. Me da pena volver a ocuparlos con otra solicitud, pero es que de otra forma no podría conseguir uno. Acá, conseguir cualquier cosa, por sencilla que sea, es una tragedia. Usted bien sabe por qué lo digo. Espero su comprensión al respecto. Por favor, amigo, termina diciéndome el amigo de la Casa Azul, le ruego que en cuanto pueda me escriba y me deje saber qué pueden hacer por mí. Aguardando su respuesta, me despido por ahora. Saludos a Mara y a todo el equipo de producción del programa. Dios Todopoderoso les colme de paz y bendiciones. Un abrazo, el amigo de la Casa Azul. Otro abrazo de todos nosotros para usted, amigo mío.
Cuando
cuando amanece en mi ciudad, por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que bosteza al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida. El puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento. Ay, mi Habana, que me despierto. Calles que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad.
Y así, amigos, con Gema y Pavel interpretando Domingo AM, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana será un día de duelo nacional en Estados Unidos. La muerte del presidente George Bush ha enlutado al país. Sin embargo, quizás tenía razón Martí cuando decía que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Hasta pronto.
Y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad, por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad de quien no está ni con Dios ni con el diablo. No rima, pero es verdad.
Virgen de regla, compadécete de mí, ay virgencita de regla, compadécete de mí. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta con otra vida.
Un hombre a paso de ron, a punto de reventar, no tiene dónde llegar, se durmió en el malecón.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver, mi Habana, intacta toda la vida.
Abuelo llegó a La Habana con el monte en la entraña, un poder de luna negra y son de guitarra lejana.
Yo te quiero ver.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Entre paréntesis, solo el 16% de las mujeres nacen rubias. Sin embargo, parece que ellas le conceden tanto glamour a esa condición natural que aproximadamente el 33% de ellas son rubias en la actualidad. Con esto, queda sobreentendido que hay un 17% de las mujeres que se tiñen los cabellos de rubio, es decir, el doble de las que nacen así. Otro dato curioso es que el 15% de las mujeres americanas se envían flores a sí mismas el Día de los Enamorados. Esta cifra nos lleva a sospechar la cantidad de ellas que están necesitadas de cariño. El detalle, por peculiar,
no concuerda mucho con otra información que sugiere que los mayores compradores de calzoncillos masculinos son precisamente las mujeres. Les habló Ernesto Morales Salpízar.